Reinhard Wollmann. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos unos minutos en COPE este viernes. Comentaba nada más comenzar el programa de hoy que tras la reciente visita del consejero, que ha estado aquí hace un par de semanitas con nosotros en el estudio, Miguel Rodríguez, nos trasladó que se estaba estudiando esa opción de pedir el pasaporte COVID para, por ejemplo, poder entrar en los establecimientos hosteleros, una forma de intentar tratar de convencer a los no vacunados que lo hagan finalmente. No se van a tomar esas medidas restrictivas, lo estamos contando desde estas últimas horas, para los no vacunados. ¿Por qué? ¿Qué factores han influido para tener que tomar finalmente esta decisión?
Bueno, primero, el factor clave es que tenemos una tasa altísima de vacunación en Cantabria y en España en general. En Europa, en otros países, eso no es el caso. Son países que llevan utilizando el pasaporte COVID ya desde hace mucho tiempo y a pesar de eso están con incidencias muy altas. Sí que con respecto a la vacunación, en ese sentido es uno de estos momentos en los que estoy yo más orgulloso de vivir en España que en Austria. Que sabe que soy austríaco, pero sí. Y efectivamente ahí solamente alcanzan el 62% de inmunizados. Y en ese sentido, el pasaporte COVID de ese tipo que están utilizando produce cierta presión a los no vacunados para que se vacunen. Uh-huh. Es un paso previo a la obligatoriedad de la vacunación, que ha salido hoy la noticia que lo van a iniciar el proceso judicial para ponerlo obligatoriedad. En todo caso, el 92,5% en Cantabria, es decir, más de 484.000 personas de Cantabria han evaluado su riesgo personal y el riesgo de su entorno social y han tomado una decisión muy inteligente. Eso hay que decirlo una vez, porque es algo que no podemos dar por supuesto. Realmente es algo muy destacable dentro de Europa, ¿vale? Que el 92,5% han razonado, han tomado una decisión y se han vacunado. Ellos han entendido que tarde o temprano van a tener contacto con el virus. Lo llevamos diciendo hace un tiempo, el virus se va a quedar con nosotros, vamos a entrar en una fase, o ya estamos en una fase de endemia, y tarde o temprano todos vamos a tener contacto con el virus. Uh-huh. Y para este momento, es este momento del contacto cuando uno tiene que decidir para sí mismo si está vacunado o no está vacunado. Es parecido a que le digo que cuando monte ese coche y se va de aquí a Burgos va a tener un accidente. Sí. Y a que esta persona cuando monta el coche sí que se va a poner un cinturón y probablemente un casco, etcétera, si tiene la seguridad de que va a tener un accidente, ¿no? Eso es lo mismo, la decisión. El que ahora no se vacuna porque tiene miedo de la vacuna, cree que tendría que morirse de miedo ya ipso facto si sabe que va a tener contacto con el virus, ¿no? Uh-huh. Y eso a su vez es uno de los argumentos creo que más importantes y lo que vamos a intentar hacer ver a la población que todavía no se ha vacunado, que son pocos, pero les vamos a llamar cada uno de ellos y si hace falta llevarles de la mano al centro de salud para que se pongan el pinchazo.
O sea que este es el factor principal. Quiero decir, el consejero nos comentó que había dudas, ¿no?, de si la medida del pasaporte podía ser o no legal y que se estaba valorando junto a los servicios jurídicos del gobierno. ¿Esta parte no ha intervenido en la decisión del gobierno de Cantabria?
Esta parte es algo no lo hace nada fácil tampoco. No existe un marco legal ahora en España común. Hemos tenido intentos, de hecho aquí en Cantabria hemos hecho intentos de poner un pasaporte COVID cuando todavía la tasa de vacunación era baja y no ha sido muy fructífero. Pero no, eso no es la razón principal. La razón principal es que con Delta y con el tiempo que ha ido pasando, lo vemos delante de la puerta nuestra que el virus se transmite dentro del colectivo de los vacunados. Es decir, si ponemos un pasaporte COVID tenemos que mirar muy muy bien, pero ¿cómo vamos a constituir ese pasaporte COVID. ¿Qué condiciones le ponemos? Porque en Europa se ha ido cambiando muchísimo. Uh-huh. En general suele ser un modelo bimodular, es decir, uh-huh. o la persona está inmunizada, sea porque ha pasado la enfermedad o porque se ha vacunado con pauta completa, o el otro módulo es que tiene que presentar un test negativo, ¿vale? Uh-huh. Y ahí ya hay dos vías, test antígeno, test PCR, ¿no? Yeah. Y ya empezamos con los problemas, porque si ahora, eso lo sabemos ahora, que el virus circula en vacunados. Es decir, si vamos con un modelo bimodular, donde dejamos entrar personas no vacunadas, pero con test negativo, ellos corren un alto riesgo de infectarse también en estos eventos. Uh-huh. Entonces, a su vez, no hacemos nada. Y si dejamos entrar solamente los inmunizados, entonces el virus va a circular como lo hace ahora mismo, que es asumible porque están bien protegidos ante enfermedad grave, la mayoría de ellos, la gran mayoría es asumible, pero a efectos de la incidencia tampoco nos va a hacer efecto. ¿No? Entonces son esos matices que hay que mirar muy bien. Luego, ¿a qué ámbito le vamos a poner? ¿Le ponemos solo para el ocio nocturno? Pues es un ámbito muy reducido que efecto sobre la incidencia. Tal, ¿no? Entonces, al comercio difícil de poner, etcétera. O sea, hay muchísimas cuestiones que hay que tener en cuenta.
Pero, sin embargo, por ejemplo, nuestros vecinos en el País Vasco, en Barcelona, sí se pide este certificado COVID. ¿Por qué cree que sí se puede pedir ahí?
Yo creo que son ciertas, o sea, es por un lado, pues intentar que se la razón principal que veo es convencer a los no vacunados para que se pongan la vacuna. Todo lo demás, o sea, no tiene sentido.
Ya. ¿Cómo cree que viviremos esta Navidad con la incidencia, bueno, pues que tenemos aquí bien cerquita de nuestros vecinos del País Vasco? Desde luego no es el momento de confiarnos lo más mínimo, viendo además como también aquí en Cantabria sigue la escalada de contagios y la incidencia también ahora mismo en los mayores de 65 años parece que acaba de entrar en riesgo alto, ¿no?
Bien, es cierto, o sea, las incidencias van creciendo, ya hay tres comunidades en España que están encima de 200 con la incidencia de 14 días, 9 que están encima de 100, el virus empieza a circular con más frecuencia en este momento y tenemos por delante momentos de más interacción social, un puente, Navidad, etcétera, que obviamente, o sea, es muy previsible que van a incrementar las incidencias todavía más. Pero otra vez, esta onda entramos con un 92% de inmunizados y no como la onda previa que entramos con un 25%. Estamos dentro de Europa, el país de los mejores, junto con Portugal, y algún país nórdico que tienen tasas altas de vacunación, y esa es la prueba de que hasta dónde la inmunización puede sustituir las medidas no farmacológicas con las que hemos luchado hasta ahora. Uh-huh. Por eso también el énfasis de que todos que no se han vacunado hasta ahora, que lo hagan ahora, a la vista de Navidades, a la vista de que van a estar en contacto con sus familias, y a la vista de no solo para su propio riesgo primero, porque el accidente de coche le van a tener, ese de contacto con el virus, y segundo, para proteger a los suyos, a su entorno social más querido.
Y un poco con la experiencia que nos ha dado esta pandemia, las diferentes olas, el director de Valdecilla también en este programa nos reconoció que en 10 días va a aumentar el número de hospitalizados. Es verdad que lanzó un mensaje de tranquilidad, viendo un poco cómo sigue aumentando esa incidencia. ¿No tienen previsto de cara a Navidad, plantearse alguna restricción para evitar esa interacción? Y bueno, pues evidentemente que no demos ni un paso atrás después de todo lo que sabemos y venimos viviendo, ¿no?
Obviamente la ocupación hospitalaria es la que tenemos que vigilar, la tenemos que cuidar. No queremos un perjuicio a enfermos de otras enfermedades para que se vean perjudicados por una mayor ocupación y dedicación a pacientes COVID. Obviamente eso es lo que nos va a totalmente dar la pauta de medidas, ¿eh? Como lo hace ahora mismo en Alemania, en Austria y otros países que están con ocupaciones muy elevadas. Mientras esto no se produce, a tirar con las medidas, con la medida farmacológica, confiar en ella. Uh-huh. Estamos viendo que el porcentaje de ingresados sobre casos detectados está disminuyendo, y lo hemos visto en la ola previa, uh-huh, que ya ingresaban muchísimo menos personas. La vacuna, el no vacunado tiene un 32 veces mayor riesgo de fallecer o de acabar en UCI, uh-huh, ¿no? 32 veces mayor. Y nada, o sea...
Que sigue, sí, que plantean, ¿no? Medidas tienen, al menos ya encima de la mesa, si la incidencia sigue subiendo también aquí en Cantabria de cara a la Navidad, ¿no?
Sobre todo si pone en peligro la ocupación hospitalaria.
Sí, se tomarían. Sí. Uh-huh. Perfecto. Bueno, para ir terminando, hablando de vacunas, ¿nos puede detallar el plan que manejan en cuanto a fechas y rango de edades para administrar esa dosis de refuerzo?
Bien, estamos ya a tope con la dosis de refuerzo en mayores de 70 años, superando ya el 60% de ellos. Estamos ya también casi acabado con las personas inmunosuprimidos, que también son susceptibles a tener la tercera de la dosis adicional. El martes se reunirá la Comisión de Salud Pública para estudiar la propuesta de la ponencia de vacunas, que consiste en ampliar el rango de edad hacia los 60 años, es decir, tercera dosis para mayores de 60 años, y para el personal sanitario y sociosanitario. Si se da el visto bueno, que esperemos que sí, desplegaríamos también ahí una campaña de vacunación en estos colectivos.
Uh-huh. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Igualmente, muchas gracias.